en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cataluña celebra hoy la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de mañana domingo. Todas las encuestas reflejan que Salvador Illa será el ganador, pero la gran incógnita es si logrará formar gobierno, porque para eso necesitaría el apoyo de Junts o de Esquerra. Ahora mismo todos los escenarios están abiertos. Sergi Tor.
5,7 millones de electores tienen su voto para determinar la política en Cataluña, en principio para los próximos 4 años. El socialista Salvador Illa necesita mejorar su victoria de 2021 y evitar que por segunda vez una mayoría independentista le arrebate la presidencia. Por los sondeos, su gran rival es Carles Puigdemont, que desde el sur de Francia quiere agrupar el voto independentista en su figura con 2 objetivos. Cerrar a ella la presidencia y superar a Pere Aragonés y recuperar la hegemonía independentista. Esquerra adelantó los comicios y ahora puede perder la presidencia, pero sus votos pueden ser decisivos para ella o Puigdemont. Partido Popular y Vox se juegan ser cuartos. Y la novedad, la extrema derecha independentista independentista, Alianza Catalana. Si entra en el Parlament, lo deja claro. Solo harán president a Puigdemont. Hoy es reflexión y mañana Cataluña vota por sexta vez desde el 2010, el año del inicio del proceso.
Mañana domingo podrá seguir a partir de las 7:30 de la tarde aquí en COPE un programa especial con Carlos Herrera y Ángel Espósito, donde te contarán todo lo que pase en la jornada electoral catalana. Y a las puertas de las elecciones catalanas se ha colado la noticia de la OPA hostil del BBVA para absorber el Sabadell. Lo último es que la CNMV analizará la queja de la entidad catalana sobre la documentación aportada por el banco que preside Carlos Torres. Marta Ruiz.
El contraataque del Sabadell refleja lo difícil de una operación como esta en nuestro sistema financiero. La entidad catalana acusa al BBVA de ofrecer a medios y analistas información que no consta en el anuncio oficial de OPA, pero si la CNMV da el visto bueno al folleto, poco puede hacer la entidad de Oliu para frenar el avance de la operación. Y si esta pasa el filtro del BCE y competencia, solo quedaría el veto del gobierno. Pero Carlos Balado, profesor de OBS Business School.
El gobierno puede intervenir en la operación, considerar, por las razones que sean, que la operación no es adecuada, pero tendrá que justificarlo y motivarlo mucho.
El BBVA aspira a seducir a la mitad de los accionistas del Sabadell con la misma oferta que rechazó el Consejo de Administración. Asegura la entidad que no hay margen de mejora, pero los analistas creen que puede haber algo más en los próximos días. De momento queda mucho recorrido. El proceso podría alargarse de 6 a 8 meses, un periodo que se prevé caliente.
Y más cosas. Este viernes han declarado en los juzgados de Barbate los 4 agentes de la Guardia Civil que sobrevivieron al ataque de la narcolancha en la que fueron asesinados 2 de sus compañeros. Ante el juez han confirmado que fue una maniobra intencionada, pero que no pudieron reconocer a los atacantes. Juan Baño.
Los guardias hicieron 2 disparos al aire, no pueden identificar a los agresores, sí saben que era la más grande de las 6 lanchas que había en el puerto. Cuenta el abogado Andrés Carreño, presente en la sala.
Bastante más grande, con varios ocupantes, algunos de los guardias civiles ha dicho que sí podía identificar alguno vistiendo una prenda de un color más llamativo, anaranjado, rojizo, pero no pueden identificar si iban 3, si iban 4, si iban 6.
Al tiempo les acosaban con un punzón de luz láser azul. Uno de los agentes que ha declarado pudo salvar el brazo destrozado gravemente por las hélices. En la sala se le ha visto especialmente afectado, sobre todo psicológicamente.
La lesión psicológica que pueden tener va a tener un alcance muy superior a las posibles secuelas físicas, que por supuesto serán graves.
También declaró un guardia de seguridad del puerto de Barbate.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Kylian Mbappé anuncia que dejará el PSG a final de temporada. Xavi Lasso.
Es una de las noticias sin duda del fin de semana. Lo ha comunicado en un vídeo de casi 4 minutos en sus redes sociales y en él asegura que el partido del domingo contra el Toulouse será el último con la elástica parisina.
Voy a anunciaros que este es mi último año en el Paris Saint-Germain. No voy a ampliar mi contrato y la aventura llegará a su fin en unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo y es difícil tomar esta decisión de dejar mi país. Pero necesito esto, un nuevo desafío después de 7 años. Esto es París, adiós.
Y en la Liga, empate a 2 entre Alavés y Girona. Un empate entre ambos conjuntos que deja que si el Barça gana la Real Sociedad el lunes, volverá a ser segundo en la clasificación. Además, este sábado tenemos a las 2 Mallorca Las Palmas, a las 4 y cuarto Villarreal Sevilla, 6 y media Granada Real Madrid y a las 9 Atlético Osasuna.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A esta hora están pasando cositas, vean.
Hombre, les arropamos y también les contamos cositas para que se rían, que es un buen método, ¿vale? Para salir adelante.
Todo menos política.
Todo menos política. Aquí contamos, eso es un cajón desastre. Y vamos a hablar de una subasta en la que se han ofertado en esta ocasión objetos nazis. Yo no tenía ni idea de esto, pero es un mercado brutal, el de todo lo que engloba la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Y claro, eso dentro de la Segunda Guerra Mundial hay mucho atrezo nazi. Desde uniformes, con sus gorras y demás. El uniforme nazi ha tenido siempre pues mucho caché en el mercado, pero pasando a objetos de la propia guerra, teléfonos, coches, es brutal. Pero claro, a lo que hemos llegado, esto es que me parece tremendo. Entre otras cosas, de las que se han subastado, que suena inverosímil pero es cierto, se han puesto en el mercado unas bragas de Eva Braun, la que era pareja de Adolf Hitler.
¿Por qué nos está pasando esto?
Pero claro, porque la gente quiere.
¿Para qué quiere unas
bragas? Unas bragas de una señora. Unas bragas de una señora.
¿Y si esa señora, la noche anterior, ha comido espárragos, qué pasa?
Tuvo fugas.
¿De qué hace? Y se queda ahí todo el mondongo.
Claro, porque además una pregunta, ¿eh? ¿Bragas usadas?
Hombre, claro.
¿O son bragas lavadas?
Bueno, no se sabe, vea. El caso es que las bragas todo el mundo sabe dónde se tienen que posicionar.
No, desde luego. Dice un amigo mío ahí con todo el requesón. Bueno, yo es que lo de comprar ropa interior usada ni del mismísimo Beckham, ¿eh? Ni del mismísimo Beckham, Pulpo. Te lo digo así. Y me da un poco de asco, pero no es lo único que se ha puesto a la venta. Además de las bragas, te doy un dato, por ejemplo, con el que vas a alucinar. El teléfono de baquelita desde el que Hitler daba las órdenes. Un modelo Siemens rojo con el águila de la esvástica en el reverso se ha vendido por 229.000 euros.
¡Qué pasada!
Una pasada, porque no es nada barato. Una auténtica barbaridad. Y es que parece que, como te digo, el mercado de recuerdos nazis pues está de moda. Que oye, lejos de identificarte con los ideales del nacionalsocialismo, yo lo puedo llegar a entender porque al fin y al cabo pertenece a un momento clave, ¿no?, de la historia, y si eres una persona a la que le gusta coleccionar este tipo de cosas, pues puede ser normal. Bueno, aunque hayamos dado el dato del precio del teléfono, que como te digo, 229.000 euros es un dineral. Es una pasta. Hay objetos asequibles para todos los bolsillos. Por ejemplo, otra cosa que también se ha puesto a la venta, que también se ha subastado, son los botones del uniforme.
¡Anda!
El uniforme nace, como te decía al principio, es algo muy valorado en el mercado de hoy. Además, se ha imitado muchísimo, porque era un uniforme muy bonito. Y se ha imitado muchísimo. Bueno, pues los botones del uniforme nazi se pueden conseguir por un euro en internet. Eso sí, la joya de la corona es el Mercedes de Hitler. El coche en el que se paseaba el dictador ha sido valorado en 6 millones de dólares.
Poco me parece.
Ahí tenemos.
6 millones de dólares.
6 millones de dólares. El coche, el Mercedes que Hitler usó pues para desplazarse durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es con lo que comenzábamos. Hablamos de esas bragas de Eva Braun. La palabra braga es fea, a mí no me gusta. Vamos a hablar de esas bragas de Eva Braun, que es una prenda, es lencería fina. Es una prenda como rosita, un poquito descolorida, porque claro, tú imagínate, esto del año como muy tarde se las puso en el 45. Porque Eva Braun murió junto a Hitler, se suicidaron.
¿La forma de la braga?
Se suicidaron juntos. Es como un culot. Es como un culot. No, es como un calzoncillo masculino. Sí. Porque es como pantaloncito, como short. Sí. Las bragas de los años 40, claro, que no eran como ahora, nada de tanga, claro. Era como una especie de pantaloncito cortito, rosa, un poquito descolorida, porque tiene más años que la tos.
Que el hilo negro.
Con bordados blancos, con bordaditos abajo, que ya han sido subastadas, por cierto, y que deben ser las bragas pues más caras de la historia, porque han llegado a pagar por ellas, Pulpo, 3.300 euros.
¿Perdona?
Pero quiere comprar.
¿Perdona? ¿Pero estamos locos?
pero ¿quién ha comprado?
¿Estamos locos?
Yo quiero saber quién ha comprado eso. O sea,
no lo puedes saber.
Se gasta 3.000 y pico euros
en las gradas
de una señora de hace un montón de años.
Eso es. De Eva Braun. No lo entiendo. No lo entiendo. El comprador es anónimo. Y normal que lo sea, porque mira que se han escuchado cosas, pero esto debe ser uno de los actos, pues, es pervertidos. Un acto se la, pervertido.
¿Se la quiere poner él o qué? Es que no lo
bueno,
entiendo.
A mí que me digan lo contrario, pero no es para coleccionar. Para mí que quieres coleccionar unas bragas de una señora que lleva muerta casi 80 años, es raro, esto es raro. Y no espero tampoco, que no sea un regalo para su mujer, por ejemplo.
No,
claro. Así como dato. Uh-huh. ¿Esto qué haces con ello?
Tiene que oler a guerra. Esas bragas tienen que oler a guerra.
¿Dónde habrán estado guardadas,
Pulpo? Disparos. De todo tipo.
Ay, qué asco, de verdad. Bueno, si ha pagado 3.300 euros por ellas, no le vamos a decir lo que tiene que hacer con las bragas. Que haga lo que quiera. Regalarlas, ponérselas. O lo mismo las tiene en una vitrina. Insisto, los coleccionistas de cosas de la Segunda Guerra Mundial... pues tienen esta pedrada y como tienes dinero, porque 3.300 euros gastártelo en unas bragas de Eva Braun te tiene que sobrar. Pues yo supongo que él ahora las guardará en una vitrinita o algo así. Y luego cuando vaya la gente a cenar a casa te dice, pues mira, aquí tengo, esta es una réplica de un tanque de la Segunda Guerra Mundial, aquí tengo una gorra militar y aquí las bragas de Eva Braun. Esto es mi colección de la Segunda Guerra Mundial.
Madre
de verdad que hay gente,
patio,
hay gente, hay gente para todo, que decía, que decía el torero. Bueno, vamos a escuchar a John Bon Jovi, tenemos que hablar de él porque si hace poco te contaba, hace unos meses te contaba que se estaba grabando el documental, es que ahora ya ha tenido lugar la premiere de Thank You, You, Good Night, la historia de Bon Jovi, que es el título de esta película. En él habrá vídeos y fotos personales que nunca antes se han visto y hace un recorrido además desde los clubs de Jersey Shore, donde ellos comenzaron actuando, hasta los escenarios más espectaculares. Bon Jovi cumple 40 años.
40 años como músico.
No, claro, no, él tiene muchos más. No, 40 años de carrera.
Yo le gustaría a John Bon Jovi cumplir 40 años.
No, John Bon Jovi está en los 60 con casi toda seguridad. Vale, Bon Jovi, que es la banda, cumple 40.
Exacto, exacto. Y seguimos poniendo las calles de España. ¡Viva España!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Eco, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Opa, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué bueno. ¿A qué te dedicas? Cuéntame.
Vale, soy carretillero, una empresa, bueno, famosa, en favor, estoy de carretillero y siempre que estoy de noche, o sea, no quito un segundo en poneros. Primero escucho a Juanma y luego os
¡qué bueno, macho! Y primero, Eneco es un nombre que me gusta muchísimo. Es un nombre súper vasco, ¿verdad?
Sí, traducido así es como Íñigo.
Ah.
Que también es vasco, pero bueno, tiene varios. Sí, Eneco es un rey de Navarra.
¡Qué grande! ¡Qué bien! ¿Y Eneco, qué años tienes?
Yo, 49. Ya has visto lo que ando, ¿no? Todos los meses.
Sí, sí, sí.
Al año unos 2.400 kilómetros camino.
¡Qué barbaridad! ¿Y por qué andas tanto? ¿Por qué?
Es alucinante lo que te hace el caminar. O sea, dejas de pensar en lo malo, estás en plena naturaleza, no sé, dejas de escuchar ruidos de autobuses, bocinas, gente, es increíble. Para mí es, aparte, cuando estoy de noche, escucharos es lo mejor que tengo a diario, el caminar. Trabajar, pues no me queda otra que trabajar, pero me gusta mucho. Casi siempre subo a la montaña.
Claro, claro. Es como la desconexión el hacer el deporte, ¿verdad? El caminar es pensar en tus cosas positivas y oye, que notas el bienestar, ¿verdad?
Y a sentirte bien, Pulpo. La cosa es que al final te sientes tan bien, descansas bien, comes bien, no sé, te sientes activo. Yo, si trabajo de tarde, por ejemplo, a la mañana camino 3 horas, ¿no?
Joder,
vengo a trabajar y vengo de otra manera, tú. Es que vengo más activado. Es otra cosa. Y luego, si estoy de mañana salgo y me apetece caminar porque salgo del curro como aturdido, ¿vale?
Sí.
Y otras 3 horitas. Sí, a diario. Intento hacer a diario. Uh-huh. Te recomiendo descansar un par de días, pero bueno, según... Uh-huh. Cuando no hago, me siento diferente.
Qué grande. Oye, Neko, me has dicho que estás ahora trabajando como carretillero en Fagor, en la fábrica de Fagor. Oye, ahí no paráis de hacer electrodomésticos y cosas también, oye, para ayudarnos a todos los ciudadanos, ¿verdad?
Sí, Fagor Industrial, sí, hacemos todo industrial, lo que son lavadoras, hornos, son marmitas de todo, sí. Ahora, lo último que han hecho en Canfrán, el hotel.
Sí, es verdad.
Ahí han metido cocina, Metropolitano tenemos también cocina. Sí, no sé, se vende un montón. Sí, además, andamos bien de curro, ¿eh? Andamos muy bien de trabajo.
Eso es lo importante.
Parece que se hacen las cosas bien por aquí.
No, no, desde luego que sí. Te iba a decir, Aneco, ¿tú os dais cuenta en esa empresa la cantidad de españoles que tenemos algún electrodoméstico de Fagor? Mejor dicho, ¿quién no tiene algo de Fagor en su casa?
Sí, aparte en España, bueno, en el país se vende mucho de extranjeros, Estados Unidos, no sé, tiene varias plantas en Polonia, tienen Córdoba, en Lucena, no sé, es una cosa increíble, porque Fagor, date cuenta que lleva una cantidad de años.
Claro, claro, claro.
Y se vende. Hombre, por desgracia, de lo de frigoríficos electrodomésticos fue a pique. Hubo un pequeño desastre aquí en la zona del Alto Deva. Fueron muchas familias al paro, ¿no? Y no era una pareja que se va el marido o la mujer, no, eran familias enteras.
Claro.
O sea, marido y mujer al paro y ¡buf! Hubo un pequeño desastre, pero bueno, esto está creciendo. Poco a poco parece que se mueve todo. Después de la pandemia también estuvimos un poquito mal, pero poquito a poco esto va para arriba. Y me alegro por ello, porque al final tenemos que comer todos, trabajar y ayudar a los demás. Como
claro que sí. Oye, Neko, ¿y tu trabajo? ¿Qué, eso de carretillero en sí, qué es lo que significa? ¿Vas en una máquina moviendo cosas de un lado a otro o qué?
Sí, yo, por ejemplo, bueno, he estado en varias zonas, pero la zona que tengo ahora es, por ejemplo, hay varias dobladoras, ¿no? Se doblan las chapas, o sea, las chapas que van en una lavadora, por ejemplo, doblan en unas dobladoras, y otro que llevan a la línea de lavadoras, colocarlas en unos nichos y luego ellos ya montan lavadoras, ¿vale? Es el trabajo que tengo ahora. Bueno, estoy contento. Es un poquito duro, ¿no? Porque hay piezas que tienen peso y así, pero entretenido. La cuestión del trabajo, yo creo que está entretenido para que se te pasen las horas volando.
Desde luego que sí, Eneco. Pues hombre, desde luego ya puedes contar con el diploma oficial de ponedor de calles. No es de Fagor, pero te lo mandamos con mucho cariño. Está hecho a mano.
Vale, sí, muy bien. Bueno, yo súper contento además. Ah, ¿qué? Mira, viene un compañero mío, me está escuchando.
¿Qué dice?
Sí, ha salido un compañero mío, me está escuchando, se ríe.
¿Cómo se llama ese compañero? Eneco, ¿cómo se llama ese compañero?
Markel, espera que te voy a saludar.
Venga.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Markel? ¿Tú a qué te dedicas en este momento?
Pues aquí estoy con Eneco, yo me dedico a doblar chapa.
Hasta venda, dobla
Eneco
chapa.
Es el carretillero y yo soy el que dobla chapa.
Ajá. ¿Y esa chapa luego doblada para qué vale?
Pues se conforman las piezas para luego montar los electrodomésticos.
¡Qué bueno! ¿Y lo haces con las manos? Claro, es que los vascos son muy fuertes.
No, hombre, tenemos unas máquinas, pero sí, el trabajo es bastante manual.
Qué bueno, que me encanta conoceros, de verdad. Markel, ¿de dónde viene? Ese nombre es un poco raro, ¿no?
Marcelo soy.
Marcel, muy bien. Perfecto. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, no un diploma, vamos a hacer dos diplomas, uno para cada uno, ¿vale? Y ya, si lo queréis doblar con chapa, lo dobláis con chapa.
Pulpo, que no sabía que te escuchaba ¿eh?
Ah, no lo sabía.
Estaba escuchando la radio y he dicho, bueno, este ya sé dónde está. He salido fuera, he abierto la puerta y mira, aquí estaba hablando contigo.
Qué bueno, o sea, dos trabajadores en la misma fábrica, los dos escuchando el mismo programa y no lo sabíais.
No.
Esto es muy bueno, muy fuerte.
Es curioso, sí.
Es muy curioso. Qué grande.
Seguro que
chico.
Habrá alguno más por ahí, seguro.
Qué grande. Oye, que os mando un abrazo y las gracias por escucharnos. Esto nos anima un montón, ¿eh?
A nosotros también. Nos hace la noche más amena, de verdad.
Qué bien, chicos. Si estuviese por ahí, me tomaba un cafetito ahí con vosotros.
Ahí vas a flipar. Una risa ya te ibas a echar, seguro.
Seguro, desde luego que sí. Cuidado mucho, que tengáis un buen fin de semana y que os vaya muy bien la vida, ¿vale, chicos?
Igualmente.
Muchas gracias.
Venga, grande, chicos. Amor. Grande.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este domingo, el minuto a minuto de unas elecciones históricas en Cataluña, en COPE y en cope.es.
Y desde las 7:30 de la tarde,
especial 12M, Cataluña en su laberinto.
Con Carlos Herrera y Ángel Expósito. Si afecta a tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La reducción de la jornada laboral.
La idea que se defiende es reducir la jornada laboral a 35 horas semanales cobrando lo mismo. Si la economía se automatiza y va incorporando sistemas inteligentes y robotizados, poco a poco el papel de los humanos se irá ajustando a un modo laboral menos exigente en tiempo y más orientado a resultados.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está cuidando a enfermos, a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está con las enfermedades y con los problemas para conciliar el sueño y apuestan por la radio. De verdad, os lo agradezco de corazón. Es lo mejor que podéis hacer. Si no puedes dormir, deja de comerte la cabeza. Aquí somos un montón de gente buena los que te vamos a acompañar haciendo radio en directo, sacrificando nuestra vida como también lo haces tú. Somos iguales que vosotros. Así que gracias por estar poniendo las calles. Y hoy, por ejemplo, más que nunca, más que poner calles, lo que nos toca hacer ahora es poner la mesa. Digo todo esto porque nuestro siguiente invitado prepara el desayuno cada mañana a eso de las 5:30 de la madrugada. Es verdad que podría ser algo normal, pero te aseguro que no lo es, porque Daniel lo hace en medio del Atlántico, en medio del Pacífico o del Océano Índico. Daniel es el cocinero de uno de los atuneros más grandes del mundo, el Pacific Star. Y he dicho Daniel porque así se llama, Daniel Ferreiro, pero todo el mundo le conoce como el Capitán Tarteras, sobre todo por su cuenta de Instagram, donde sube vídeos de sus platos día a día. Y aquí está como un campeón, Daniel. Muy buenas noches y gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues bien, aquí, de vacaciones ahora mismo ya.
Bueno, pues me alegro mucho que estés de vacaciones, te felicitamos, y creo que tienes unos testimonios maravillosos que contar. Por eso hemos querido hablar contigo, porque sabemos que pasas periodos de 4 meses en el barco y luego otros 4 en tierra. Y claro, cuando estás en alta mar, en el barco, tu misión es la de dar de comer a toda la tripulación. Me encantaría que nos contases a los ponedores, Daniel. ¿A cuánta gente das de comer diariamente?
Sí, yo soy el cocinero y doy de comer diariamente a 41 personas, uh-huh, todos los días. Desayuno, comida, merienda y cena. Uh-huh.
41 personas, Daniel. Claro, el hecho de que tu cocina esté en alta mar, claro, no merma para nada la calidad y la dedicación en cada uno de sus platos. Por ejemplo, vamos a empezar por el abastecimiento de la nevera, el congelador, la despensa. ¿Cómo hace realmente la compra el cocinero de un barco atunero?
Pues mira, nosotros hacemos un pedido cada 4 meses y entonces tenemos, pues eso, vas mirando lo que tienes, lo que te ha quedado de la campaña anterior y pues vas haciendo el pedido. Normalmente, pues eso, hacemos pedido de congelados y de seco, es decir, de harinas, garbanzos, laterío, todas estas cosas se hacen en España y se hace un listado y se manda. Es decir, tienes... Es algo un poco complicado porque no se te puede olvidar nada. Es decir, una vez que haces el pedido es muy complicado que te vuelvan a mandar otro pedido a mitad de campaña. Es decir, tienes que tenerlo todo muy muy estudiado y repasado un par de veces por lo menos.
Ya. Claro, le echas un buen rato en ello, me imagino, porque claro, no quiero ni imaginar, Daniel, cómo será esa lista de la compra, porque claro, en mi casa que somos 2 y algunas veces 3, pues la lista suele ser bastante alargada, pero claro, para alimentar a 41 personas durante 4 meses, claro, ahí no se puede improvisar. Me imagino que tendrás que llevarlo todo organizado, no sé si planificas los menús previamente o directamente pues te vas adaptando, porque digo yo que podéis tirar de los atunes, ¿no? Que se pescan ahí en el propio barco.
Sí, mira, ya llevo unos cuantos años en la mar, entonces ya tienes un poco controlado el tema. Sí, yo tengo unos menús, pero después aparte, pues eso, vas variando un poco porque, pues eso, se te van acabando las cosas o se te estropean o tal, y después pues siempre tienes peticiones de gente porque tú al final en 4 meses entras en un bucle de hacer siempre lo mismo, es decir, siempre vas haciendo lo mismo. Entonces, entras en un bucle
Y entonces la gente también te hace peticiones, pues cosas que le apetecen, pasan por ahí por la cocina y te dicen, ay, a ver cuando haces esto, cuando haces lo otro y tal, bastante bien.
Claro, que digo yo que qué bien que atiendes peticiones y además, claro, a lo largo del día se comen muchos productos, por ejemplo, el pan. Me han dicho que nunca falta el pan cada día, ¿no?
Sí, pues el pan lo hacemos a diario. Todos los días a las 4:30 de la mañana me levanto y lo primero que se hace a bordo es hacer el pan. Amasas y vas haciendo el pan y ya empiezas a elaborar el resto de comida. Es decir, el pan se hace a diario, como una panadería, igual.
Sí, yo te iba a decir, como una panadería normal y corriente, además en horas de panadero, en horas de ponedor-panadero. Claro, el pan recién hecho todos los días, Daniel, ¿esto es habitual en los barcos de altura? Pregunto, no lo sé.
Bueno, a ver, en atuneros normalmente sí, porque se hace pan fresco. Luego, en barcos más pequeños que nosotros, pues no te puedo decir, la verdad, es que yo tampoco tengo mucha experiencia en otros barcos que no sean atuneros. Entonces, no te puedo decir, pero en atuneros, prácticamente en todos, Pocos barcos pueden llevar pan congelado, se hace el pan a diario. Es decir, los cocineros que trabajamos en atuneros solemos cuidar bien a nuestras tripulaciones. Es algo que tenemos muy metido, es decir...
¿Cómo cuidas a tus comensales? Me imagino yo que tienes que estar disfrutando un montón. Porque claro, es una misión muy importante, porque claro, luego tienen que trabajar duro. Y por otra parte, con tantas horas allí encerrados, el tema de la comida, digo yo que debe ser uno de los alicientes que tienes, ¿no? Cuéntanos, Daniel, un poco a los ponedores, ¿cómo es un día normal en tu cocina marinera? Desde que te levantas eso de las 4:30 para hacer el pan, ¿cómo luego es tu día a día?
Sí, pues mira, pues eso, yo me levanto a las 4:30, empiezo a hacer el pan, y a las 5:30 se pone el desayuno, que consiste pues eso, en galletas variadas, mermeladas, mantequillas, chocolate, café, colacao, lo de siempre, y aparte un desayuno que hacemos en la cocina, es decir, algo de repostería, o bien galletas, o bien croissants, o bien napolitanas, o bien... bollos de leche o bollos de canela. Luego, eso a las 5:30. Sobre las 8 de la mañana hay un bocadillo caliente. Es decir, hay un bocadillo que, pues, bocadillo. Tanto puede ser de salchichas como puede ser algo más elaborado. Pues se hacen un tipo de sándwich o algo así. Y después, a las 11 de la mañana... hacemos lo que es la comida, ya comemos. Pues en la comida siempre hay un primero, que puede ser o unas legumbres o pasta, luego un pescado y luego una carne. Y de postre siempre fruta. Al mediodía siempre damos fruta, porque es bastante importante que la gente coma fruta, entonces sí, siempre damos fruta. Luego a las 4, sobre las 4 de la tarde, hay una merienda, que bueno, pues es fiambre, pan y estas cosas, como en una casa normal, básicamente. Y luego a las 7 cenamos. Y la cena siempre consiste en una sopa, luego un plato de verduras, siempre, o bien ensalada, o bien coliflor, o bien brócoli, o bien siempre menestras o sí, tal. Luego un pescado, una carne y un postre elaborado. Menos dos días a la semana, en mi caso, que doy yogur y helado. Luego los otros días siempre elaboramos un postre, pues bien sea una tarta, o bien sea un vaso de gitano, o bien sea natillas, o bien sea flan, o lo que va saliendo, o lo que te van pidiendo también. Y eso es un día en el barco.
Madre mía, digo yo que vaya variedad de menús. Claro, cuando llega el fin de semana o algún día festivo, perdón, en el que se celebre algo, ahí, Daniel, ¿qué haces? ¿Platos distintos, algo extraordinario o no?
Es menú especial, es decir, especial. Pues se hacen unos canapés, se hace pulpa feira, eso para... Y se hace comidas típicas, por ejemplo, porque nosotros llevamos varias nacionalidades y llevamos, pues, nacionalidad africana, llevamos gente de Senegal, de Kenia y de Costa de Marfil. Entonces ellos, pues, tienen sus comidas típicas, pues, arroz senegalés, pescado mandinga... pescado frito con HQ, esas cosas. Entonces, lo que hacemos es, para la gente, para los europeos, por decirlo así de una forma, sí, hacemos pues lo típico, unos canapés, pulpo y tal, para ellos también, pero luego, aparte para ellos, pues se hace o cordero, en salsa mandinga o pescado o tal, porque ellos es lo que te demandan, es decir, ellos prefieren comer ese tipo de comida y no comerse un solomillo o una chuleta o a la plancha, ¿sabes? Entonces, esos días pues son especiales. Luego también hay días especiales en el día de que si alguien está de cumpleaños, entonces ellos pasan un par de días antes por la cocina y dicen, tal día estoy de cumpleaños. Entonces, pues el equipo de cocina, que somos tres, le preguntamos, ¿y qué quieres de tarta? Y tal, pues ellos te van diciendo, pues me apetece un brazo de gitano, me apetece una tarta de queso. Y siempre que puedes y hay las cosas para hacerlo, pues el que está de cumpleaños decide el postre que va a haber esa noche, es decir, la tarta que va a haber esa noche.
Hombre, la verdad que está muy bien que tengan este tipo de incentivo. Esto es una celebración y imagino que hará muchísima ilusión. Yo creo que vamos, que da gusto, pero hay una cosa que has mencionado antes, que es el tema de la fruta. La fruta es muy importante en la dieta, como contabas. Lo que me pregunto ahí, Daniel, es ¿cómo conserváis la fruta tanto tiempo?
Nosotros vamos a descargar normalmente entre 28 días y 50 días. Uh-huh. Entre esos días vas a descargar a puerta. Entonces ahí metemos lo fresco, es decir, metemos lechuga, fruta y verduras, pimientos, tomates, todo eso se mete fresco cada mes, mes y medio. Uh-huh. Entonces sí, eso va rotando.
Ya. Hombre, yo no sabría gestionar la conservación, Daniel. En una casa normal, en la de cualquier ponedor que nos escucha ahora mismo, de verdad que la fruta dura muchísimo menos.
Nosotros tenemos unas cámaras frigoríficas grandes, como si fuera un restaurante o incluso una frutería, te puedo decir. Entonces, claro, eso está a unas temperaturas y vamos conservando. Vamos rotando mucho lo que es la fruta, es decir, tú tienes que ir moviendo la fruta continuamente, pues eso, vas mirando la fruta que se va estropeando, la vas quitando, vas cuidando la fruta como si fuera un pequeño niño que tienes en la... Es decir, la fruta se va cuidando así. Y vas dando pues lo más perecedero antes, pues sandías, melones, todo eso lo vas dando antes y luego al final siempre te va quedando pues lo que más aguanta, manzanas, peras, naranjas, mandarinas, eso pues lo vas guardando para el último.
Claro, que digo yo que con esta organización tan minuciosa que nos acabas de contar, sobre todo lo que hay, imagino que no se contempla la frase de no me gusta, esto no quiero, de esto no me sienta bien.
No, a ver, no existe esa opción. Nosotros damos lo que te decía, damos tres platos de comida diarios. Es decir, es muy raro que no te guste ninguno de los tres platos. Yo en mi tripulación ahora mismo no tengo así nadie que sea así muy pijotero para esas cosas, es decir, son bastante, bueno, pero claro, es muy raro eso. Si no te gusta la carne que hay, pues te va a gustar el pescado, o te va a gustar la verdura, o te comes el postre de verdura. No suele haber así, es muy raro, pero sí, eso de que no me gusta y me haces otra cosa es complicado, sí. Eso no podríamos hacerlo porque somos 41 personas y claro, cada uno tiene sus gustos, sería una locura.
Ya, pero ¿sabes lo que me está gustando, Daniel? Que denotas mucho cómo cuidas a tu tripulación, a tu gente, a tu equipo. Yo no sé si tienes en cuenta el tipo de trabajo que realizan a la hora de crear una dieta equilibrada. ¿Eso lo tienes en cuenta?
Sí, claro, pues, claro, es algo, por eso te decía, que damos fruta, intentamos dar verdura todos los días, que coman frutas y verduras todos los días, que coman un pescado todos los días, que coman unas carnes. Solemos eso, pues no hacer las comidas, las desgrasamos, cuidamos mucho que la gente pues coma sano y coma equilibrado, porque al final eso tiene un desgaste físico importante.
Ya. Mira, he visto en Instagram que compartes tus rutinas con los seguidores, con toda la gente que te sigue. Por cierto, la cuenta a la cual recomiendo a los ponedores que le echen un vistazo, la cuenta de Dani en Instagram es capitantarteras, @capitantarteras. Eso también me imagino yo que te sirve como aliciente, ¿no?
Sí, a ver, eso empezó un poco así, pues, un poco de cachondeo, es decir, vamos a ver si hacemos una cuenta de Instagram entre, bueno, pues, el jefe de máquinas, el caldereta y alguna persona más por ahí por la cocina, que pasan por la cocina, es decir, la cocina es como si fuera un pequeño bar, la gente pasa por allí, ¿qué hay hoy de comer? ¿Qué tal? Y empezó así un poco de cachondeo, ¿por qué no haces una cuenta de Instagram? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué tal? Y pues eso, empecé un poco con la cuenta de Instagram, con Capitán Tarteras, y inesperadamente para mí y para nosotros en general, para todos los que estábamos en el barco, ha cogido una repercusión importante y bueno, pues eso, contamos lo que se hace todos los días de comer, básicamente, cómo es hacer de comer en un barco que se mueve, pues las cosas que tiene, y ahora que estoy en casa y tengo un poco más de tiempo y bueno, pues la gente ha pedido un poco de recetas y empezamos a hacer algunas recetas, a contar cómo se hace alguna comida de las que tenemos en el barco.
Oye, y como barco atunero que sois, ¿utilizáis el atún en la cocina todos los días?
Sí, claro, comemos atún pues tranquilamente 4 veces a la semana. Además, el atún es muy versátil, hacemos atún de muchísimas formas. Yeah. De muchísimas formas. El atún no solo se hace a la plancha, no solo acepta hacerlo al horno, acepta hacerlo guisado, marmitacos, guisos. Es un pescado que es muy agradecido y nos encanta. Es decir, comemos eso tranquilamente 3 o 4 veces atún a la semana. Aparte de atún cocido, que pues eso, está en la nevera y tú puedes hacerte un bocadillo de atún cocido que cocemos a bordo.
Claro, es que estoy aquí pensando que son muchas horas juntos en el barco, con esa cocina como una especie de cuartel general por donde me imagino que todos pasan alguna vez al día. La convivencia en el barco, Dani, ¿cómo es? ¿Cómo os desarrolláis ahí? ¿Cómo compatibilizáis todas las cosas que tenéis que hacer?
Pues es una convivencia, nos llevamos bien, ya te digo, hay diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes religiones, pero nos respetamos bien, estamos muy acoplados, es decir, la gente, nos respetamos unos a los otros, todos sabemos a lo que vamos y cada uno hace su trabajo lo mejor posible, es decir, lo que intentamos es que entre el equipo de la cocina lo que intenta es que todo el mundo esté contento, es decir, porque es lo que hablábamos antes, el tiempo de la cena o de la comida, incluso del desayuno, es un tiempo para disfrutar, es decir, lo único, nosotros lo que intentamos es que no crear un inconveniente con la comida, es decir, pues si vemos que la gente está más contenta, pues yo qué sé, que te pasa por la cocina y te pide, joder, tenemos ahí un pescado, tenemos barracuda, que a la gente africana le gusta mucho la barracuda. ¿Mañana puedes hacer barracuda? Sin problema, es decir, tú coges y haces barracuda, no tienes problema, ¿sabes? No intentamos poner pegas a la gente, no, ya tenemos el menú, no. Intentamos que todo el mundo esté contento y que todo el mundo disfrute de la hora de la comida y del desayuno y de la cena.
Estoy viendo aquí en tiempo real, en directo, tu cuenta de Instagram, hay un montón de recetas, o sea, es un espectáculo todo lo que tienes ahí, y hay que pensar que es que lo haces en el barco, me parece increíble todo lo que desarrollas en tu barco. El plato estrella del Capitán Tartera, ¿cuál es el que triunfa? ¿Cuál es el que la gente te da una palmadita en la espalda?
Bueno, hay alguno que otro. El marmitaco es un plato que comen muy bien, muy, muy, muy bien. Luego también esta tripulación es mucho de hamburguesa, es decir, cualquier tipo de hamburguesa, que hacemos varios tipos de hamburguesas diferentes y es muy fan de las hamburguesas. Y lo que más triunfa en este barco, por excelencia, que se tiene que hacer todas las semanas, sí o sí, es arroz con leche de postre. Es decir, es algo que en esta tripulación que tengo es indispensable, es decir, hay que tener arroz con leche todas las semanas. Es algo que si ves los menús que hay en Instagram, ves que todas las semanas hay arroz con leche de postre.
Bueno, es alucinante. Pues mira, son las 3:31, las 2:31 en Canarias. Te voy a pedir un favor, si no es un secreto, que nos des la receta aquí a los ponedores, Daniel, por favor.
Pues ponemos 2 litros de leche. Voy a hacer así la receta para un poco casera. Es decir, ponemos 2 litros de leche entera y le añadimos la cáscara de un limón, de una naranja y 2 palos de canela. Infusionamos hasta que hierva la leche y añadimos 150 gramos de arroz. Y cocinamos a fuego muy lento. Cuando vemos que el arroz ya casi está, que se está haciendo, ya casi está hecho, eso sería unos 15 minutos más o menos. Añadimos el azúcar, un poco más al gusto. Yo son bastante dulzones, entonces yo añado bastante azúcar, pero sobre unos 80 a 100 gramos de azúcar. Y retiramos el fuego. Y seguimos removiendo durante 10 o 15 minutos para que el arroz suelte su almidón. Luego dejamos enfriar y servir con un poco de canela y listo. O con azúcar caramelizado, depende del día.
Daniel, ¿cómo llegaste a ser cocinero? Cuéntame, por favor, ¿cuál ha sido tu trayectoria hasta acabar en el Pacific Star, por favor?
A ver, yo... en mi casa, mi padre fue toda la vida cocinero de barco, toda la vida. Es decir, en mi casa la cocina siempre se vivió al día a día. Y a mí siempre me gustó la cocina. Entonces, trabajé en tierra durante una época y luego surgió la oportunidad de embarcarnos y probé. Es decir, a ver qué tal, y me gustó. Y desde esa, es decir, fue así un poco... Por casualidad, llegar al barco fue por casualidad. La cocina no, porque siempre me había gustado y tenía bastante claro que era una cosa que me gustaría dedicarme a ella, desde siempre.
¿Y es realmente tan distinto cocinar en tierra firme o en medio del océano? ¿Hay diferencia? ¿Lo notas?
Sí, a ver, es diferente. Ya no solo por el movimiento, sino por lo que decimos, que en el barco no puedes ir al súper. Si se te olvida algo, tienes que cambiar ese ingrediente por otro y tienes que reinventarte por decirlo de alguna forma, improvisar y demás. Luego, por el movimiento, sí, tienes que tenerlo en cuenta. Hay días que sí hay mal tiempo. Por ejemplo, yo ahora navego en el Índico y hay la época de monzón, que es una época que el barco se mueve bastante, aunque es un barco grande, se mueve. Entonces tienes que tener, pues eso, la precaución de levantarte por la mañana o el día anterior, decir... mañana había de mal tiempo, no voy a hacer huevos fritos, porque si no el aceite llegaría a la popa del barco, o yo qué sé. Está muy preparado el barco, el barco está preparado para el mal tiempo, para poder cocinar con mal tiempo, tenemos las cocinas que tienen travesaños para que las ollas no se muevan, está muy preparado, pero bueno, si tienes precauciones. Arroz, por ejemplo, el arroz, los domingos suele haber paella o arroz de todo tipo, entonces claro, los domingos es un poco complicado hacer el arroz si hay mal tiempo, porque... juegas con que está a milímetros para que no te caiga el agua fuera, que los caldos fuera y tal. Es un poco complicado, pero bueno, todo se adapta a uno.
Daniel, me encantaría entrar en esa cocina, lo tengo que reconocer, que por cierto se ve en los vídeos de Instagram perfectamente. Lo digo más que nada por si hay algún ponedor que tiene curiosidad en asomarse a tu cuenta, Capitán Tarteras, y ver lo que dices tú, ¿no? Pues el cómo está todo acoplado para que el movimiento influya lo menos posible. Descríbenos, Dani, por favor, cómo es, cómo están colocados los armarios y ese tipo de cosas.
Todo tiene un cerrojo, todo tiene una barandilla para que no se caiga. Es decir, está todo preparado para que las gamuzas, por ejemplo, son armarios grandes, donde tienen sus barandillas, donde todo tiene que estar bien estivado, porque claro, en un balance se te va todo abajo. Y eso es un problema, ya no solo porque se te vaya todo, sino porque si te rompes y se te estropea, no hay forma de reponerlo. Tú estás en alta mar y no hay forma de reponerlo. Entonces todo está muy estivado. Por ejemplo, los huevos es algo que tenemos muy, muy bien estivados, con su barandilla por delante, dentro de sus cajas, todo muy, muy estivado. Es decir, y todos son armarios. No tenemos, por ejemplo, la cocina es todo armario cerrado, con su puerta y su pistillito para si hay un balance y las cosas se mueven, que no se caigan.
Ya. Daniel, ahora que hay muy poquita audiencia, no nos oye nadie, ¿no? Al contrario. ¿Tienes algún tipo de privilegio con el capitán? No sé, algún aperitivo fuera de lugar, algo así.
No hay privilegios. No hay. Es decir, yo hago de comer para los 41, igual, siempre, todos los días. El capitán, el patrón, el jefe y el marinero, el engrasador, van a comer lo mismo, da igual. No suelo hacer diferencias. La única diferencia que puede haber es que si alguien pues está enfermo o eso, que dice no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, sí, eso. Pero da igual que sea un oficial o el capitán o el patrón, o que sea el marinero o el ayudante de cocina o quien sea. No hay diferencias, no. Ni tampoco las piden, ¿eh? Nadie pide diferencias.
Ya me imagino. Dani, o sea, estás contando cosas maravillosas. ¿A ti qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta de mi trabajo es ver la satisfacción que te da cuando llegan a comer y la gente está contenta y hay risas en el comedor y te bromean, joder, pues esto, qué bueno está, o no, o lo que sea, ¿sabes? Esa satisfacción que te da que ves que la gente está contenta y está alegre y que viene contenta para comer. Eso para mí es la mayor satisfacción.
Daniel, no es por nada, pero eres un poco madre, ¿no?, en el cuidado de la tripulación. Quieres que todo el mundo esté muy a gusto y que a nadie le falte de nada.
Sí, soy un poco madre, porque soy un poco el que vigila que todos coman y que no haya problemas. Es decir, sí, soy un poco madre de las de antes, es decir, de las que piensan qué vamos a hacer de comer dentro de 2 días para que la gente esté contenta. Pues sí, soy un poco madre del barco, sí.
Uh-huh. Ya para terminar, tú eres un gallego, un buen gallego, y haces gala del producto de tu tierra. Mencionabas antes que haces pulpo a feira. Yo no sé si hay alguna otra cosa de tu tierra que añadas a tus menús ahí en el barco.
Sí, a ver, suelo, el cocido no suelo hacerlo 1 o 2 veces a la campaña. A ver, siempre hay así, la caldeirada, porque también llevo, hay tripulación, parte de la tripulación también es gallega, entonces también te piden, es decir, también te dicen que cuando hacemos una caldeirada o cuando hacemos eso, un cocido o tal, entonces, pues eso, te animas más.
Uh-huh. Pues no sé si te has dado cuenta de una cosa, nos has abierto el hambre a todos los ponedores, hemos comprobado que es un deleite comer en el Pacific Star. Te agradezco que nos hayas atendido y te deseo que, bueno, pues que sigas así, cuidando a esa tripulación como se merece. Un abrazo enorme, Daniel.
Pues muchas gracias, Pulpo.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Claro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Te estás despertando o estás despierto? Sí.
No, estoy despierto porque soy recepcionista de hotel y hago el turno de noche hoy, así que de 11 a 7 trabajo. Ah,
¿pero estás ahora mismo en la recepción del hotel?
Sí, ahora mismo estoy trabajando.
Dale un golpecito al mostrador de ahí delante, donde tienes el ordenador. A ver. Y a la campanita, al timbre, dale al timbre un poquito.
No, el timbre ahora es como digital, suena... Suena dentro del bar. No. Imagínate.
Entonces, ¿eso qué ha sido? ¿Una carraca? ¿Qué tienes ahí?
No, eso ha sido las pinzas del buffet.
Bueno, pues dar un poquito las pinzas, a ver. Muy bien, muy bien. ¿Y qué hacen las pinzas en el mostrador de recepción?
Porque este hotel es un poco peculiar. El recepcionista al turno de noche se encarga también del montaje del buffet, del desayuno.
Oh, ¡qué bueno! Soy de los así que pone... ¿Ponéis zumo bueno o zumo ese que da ardor de estómago?
Ponemos zumo bueno, natural, recién exprimido.
Sí, pero tú no lo estás exprimiendo ahora porque se le va la vitamina para cuando se levanten.
No, es automático, o sea, el cliente se lo echa en el momento, en la máquina.
¿En serio?
Claro.
Oh, qué bueno. Escúchame, ¿y en qué parte de España está tu hotel?
En Granada.
Ajá, ¿Granada capital?
Granada capital, sí.
¡Guau! Wow, ¡Qué bueno! ¿Y se puede conocer el nombre del hotel?
Sí, es se llama B&B. Está junto a la estación de autobuses de Granada.
Ah, muy bien. ¿Y ahora mismo qué está? ¿Hay mucho público?
Sí, ahora en mayo se puede considerar temporada alta aquí en Granada.
Mm. ¿Y qué tipo de clientes tienes, más o menos? Ahora, ¿qué público va?
De todo, o sea, entre semana... pueden acudir tanto clientes asiáticos como clientes de empresa o también por ocio también.
Qué bueno. Escúchame, ¿y seguís recomendando Mae West como la discoteca referencia de Granada?
Sí.
Es una pedazo de discoteca, ¿eh?
¿Por qué la conoces?
Bueno, yo he pinchado ahí, porque yo he pinchado ahí 3 veces.
¿Ah, sí?
Claro, yo he estado pinchando ahí y en la Sala Príncipe y en Granada 10...
La Príncipe ya no existe, Granada 10 sí, cambié de nombre varias veces, pero ha vuelto otra vez.
Claro, Granada 10, si no recuerdo mal, era como un cine o un teatro muy bonita, ¿eh?
Sí, o sea, no han cambiado, no la han reformado, sigue igual, es muy bonita.
Una discoteca preciosa, y para mí la referencia universitaria era la Sala Príncipe, yo he pinchado muchísimas veces ahí.
Sí, allí en el barrio del Realejo.
Correcto.
Ahora creo que tiene otro nombre ahora, pero no lo recuerdo, porque hace tiempo que yo que no voy por allí.
Igual ahora es la Sala Rey, como ya el príncipe se convirtió en rey, ¿no?
igual ahora rey. Pues mira, sería buen nombre, Sala Rey.
¿Cómo está Granada? ¿Qué ciudad más maravillosa para pasear y para tapear? Porque ahí son muy generosos los restaurantes.
Sí, está genial. O sea, hace buen tiempo, aunque ahora estos días está haciendo un poco de frío, pero bueno. Uh-huh. Y como siempre, las tapas, el clima, la Alhambra, la sierra, que ya terminó la temporada, pero también viene mucha gente por la sierra.
Claro.
Y la playa, que la tenemos solamente a una hora.
Sí, 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 es que tenéis de todo. Bueno, Sierra Nevada, acuérdate que muchas veces, Álvaro, si el cielo está despejado, desde arriba puedes ver mucha montaña y la ciudad de Granada, y si das la vuelta, ves perfectamente el mar.
Sí, exacto.
Uh-huh. ¿Y tú qué años tienes para estar ahí trabajando en la recepción? Porque suenas muy jovencito, ¿eh?
No, bueno, ya voy para arriba, tengo 29.
Tienes 29, ¿ves cómo yo sabía que sonabas muy jovencito por algo? Y ahora mismo, ¿qué se hace en la recepción de un hotel de madrugada?
Uf, se hacen muchas cosas, aunque no lo parezca. La gente se cree que, nada, trabajar de noche, acostarte y esperar a que llegue el del turno de mañana, pero no. Por ejemplo, cuando entras al turno, pues tienes que revisar que la caja que se ha hecho durante el día cuadre, que esté todo bien, revisar todas las reservas que tenemos dentro, las reservas que vienen mañana, intentar asignar habitaciones cumpliendo las preferencias de cada cliente. Todo eso, hay más tiempo, digamos, por la noche para revisar eso detalladamente, para que luego en el turno de mañana pues ya esté un poco todo eso hecho. Luego también puedes enviar el informe de cliente alojado a hospedería, a la policía.
Claro.
Cerrar la caja, obviamente, cerrar el día. Y a esto súmale montar el buffet en nuestro caso.
El buffet también. Te permite estar escuchando la radio también, Álvaro, y eso mola, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo empiezo con el partidazo, sigo con Arjona y luego contigo.
Qué grande, Álvaro, muchísimas gracias. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles por esta llamada que has hecho y por lo simpático que eres. ¿Tú eres de los que habla con cualquier persona en cualquier sitio?
Depende de cómo esté en ese momento, pero que sí, a mí no me importa hablar con la gente.
Así me gusta. Di que sí, Álvaro, así me gusta. Bueno, pues cuídate, gracias por seguir poniendo las calles con nosotros y el diploma lo recibes en minutos. Cuídate mucho, Álvaro.
Muchas gracias, que vaya bien.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cuando hablamos de perros pastores, pensamos generalmente en un pastor alemán, o en un border collie, o en un mastín, que son, bueno, pues los perros que más se usan para el pastoreo. Pero nuestro siguiente protagonista no es de ninguna de estas razas, ni siquiera ladra. Por cierto, tampoco tiene nombre. De hecho, ni siquiera es de carne y hueso.
Así es, ponedores. Os vamos a hablar hoy de un perro robot que está probando ya el grupo de robótica de la Universidad de Castilla y León para ayudar a los pastores a vigilar el ganado y que no tengan que estar siempre ellos presentes. Qué poco valoramos a veces el trabajo de los pastores. Es un trabajo durísimo, que no tienen nunca días libres, no tienen festivos, nunca pueden faltar. Pero bueno, a partir de ahora puede que lo tengan algo más fácil.
Y luego, además, si te das cuenta, te tienes que hacer una idea, porque el robot del que hablamos tiene cuatro patas como los perros, pero no tiene cabeza, es bastante robusto y viene de Estados Unidos, donde se usaba en el ejército en vigilancia de instalaciones militares. Bueno, pues aquí, en nuestro país, ya verás cómo se le está dando otro uso. Francisco Javier Rodríguez Lera es investigador en el grupo de robótica de la Universidad de León.
El origen de esta idea fue ayudar a la digitalización de la ganadería extensiva. En principio, pues eso, utilizando robots inteligentes, sabíamos que había más gente intentando hacer las mismas aproximaciones con drones y demás, y habíamos visto que en Australia estaban intentando lo mismo con el perro este amarillo que os soléis encontrar en las noticias y demás, de Boston Dynamics. Dijimos, en un sitio como León, donde la ganadería y la agricultura pues sigue siendo una de nuestras mayores bazas, ¿por qué no les ayudamos?
Comenzaron poco a poco pastoreando con las ovejas, pero el objetivo es que se llegue al pastoreo autónomo. Mientras conocen el comportamiento de los animales, estos robots van interactuando con pastores y veterinarios para intentar controlar la dinámica de los animales, y poco a poco les enseñan a hacer de perros guía.
Tras aprendemos a cuál es el comportamiento de los animales, pues interactuamos con pastores, veterinarios, etcétera, etcétera, pues en gran parte de las ocasiones lo que estamos haciendo es controlándolo. Uh-huh. Es decir, vamos al campo y con un mando pues lo vamos intentando hacer el careo, que llamamos aquí en León, para intentar que las ovejas pues se muevan a un sitio u otro dentro de nuestra granja.
Lo que nos intriga es cómo se comportan las ovejas. Yo creo que tontas no son y algo distinguen. Javier Rodríguez nos explica que se sorprenden, sobre todo al principio.
Vamos, al principio usábamos un robot más pequeñito, que como has dicho, este que tenemos ahora no tiene nombre, el anterior sí, que era Tuercas, y el pequeñito, pues bueno, lo veían como un objeto que se movía alrededor, y bueno, sí que pastoreaba, lo hicimos con un conjunto de ovejas, pequeños rebaños de 5, 2, 10 ovejas. Sin embargo, ahora ya que tenemos una oveja, perdón, un perro más grande, ya estamos probando con rebaños desde 75 a 300 ovejas, y ahí pues al principio pues se asustan bastante.
Pues poco a poco las ovejas obedecen. Han comprobado que en hora y media ya siguen al perro robot y así con él pues las van moviendo donde las quieren llevar. No pasa lo mismo con otros animales.
Ahora bien, con otros animales, por ejemplo, cuando vamos a las granjas que hay vacas o caballos, el ruido que emiten este tipo de plataformas, aunque estén muy alejadas, produce mucha distracción a los animales y entonces ahí les asusta un poquitillo más. Pero las ovejas de momento estamos contentos.
Hombre, es impresionante porque además imagino las ventajas de tener un perro robot de cara a los depredadores, los lobos y sobre todo que es un problema para los ganaderos. Hombre, la idea es que cuando el pastor vaya a atender otros menesteres, como por ejemplo un parto o cualquier otra urgencia, esta máquina vigile al rebaño y avise si hay depredadores.
Nosotros la idea era que automáticamente, pues utilizando señales sonoras con un altavoz, pues somos capaces con el perro que estamos utilizando ahora, tiene 5 cámaras, 2 adelante, 2 en cada lado y una trasera, y lo que hacemos es con sistemas de visión reconocer si se trata de lobos, porque hemos realizado varias visitas al centro del lobo que está en Zamora para ver cómo se comportan y las imágenes, vamos a obtener imágenes y demás, y también ovejas. Entonces ahora mismo nosotros sí que somos de reconocer ciertos depredadores, como es el lobo.
Bueno, pues veremos si en un futuro, ponedores, los perros robots sustituirán a los perros tradicionales utilizados en el pastoreo, a los perros guía, pero ya te aseguro que todo se andará.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos, me duele.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos, que te quiero morir y que te necesito, y juro que podría darte todo lo prometido.
Quiero decirte que fue verdad, fue como un cuento pero en realidad, quisimos ir tan lejos viviendo sin frenos, solo velocidad.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos, me duele pero si te soy sincero creo que olvidé olvidarte, para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos, me duele.
Si van 2 años ya y no puedo olvidarte.
¿A quién voy a mentir si fue tan especial tu forma de mirarme?
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos, me duele pero si te soy sincero.
Editorial.
Cadena COPE.
Si las encuestas no se equivocan, los catalanes llegan a las elecciones de mañana domingo con desafección y falta de interés. Ese estado de ánimo seguramente se explica por la distancia entre la agenda política y las preocupaciones de los ciudadanos de a pie. Cataluña es una de las autonomías cuyos ciudadanos mantienen una percepción más negativa de sus órganos de gobierno. El problema de la sequía podría ser un buen ejemplo de ese estado de ánimo. Los catalanes, como es lógico, están preocupados por la falta de agua ante la llegada del verano. A pocos días de las elecciones, el gobierno en funciones aprobó la reducción de medidas restrictivas sin que los embalses hayan alcanzado niveles adecuados. Hace años que en Cataluña faltan políticas que con un mínimo de previsión permitan hacer frente a las sequías que siempre vuelven. Algo parecido se puede decir de las políticas industriales. En un tiempo se decía que Cataluña era la Dinamarca del Mediterráneo por su capacidad competitiva, por sus servicios públicos, por la calidad de su sistema educativo. Hoy los informes de PISA reflejan un empeoramiento severo de la enseñanza. El proceso ha dañado también los niveles de renta. Según algunos cálculos, desde 2009 hasta 2017, cada uno de los catalanes habría perdido un promedio de 1.384 euros. Crece la desconfianza hacia los políticos y crece la desconfianza social. Sin confianza en las instituciones y sin confianza interpersonal, el desarrollo es más difícil.
Son las 6, las 5.